en Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl, abastible. Camad 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Rápido y seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Coolbet y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Espero que el viejo Pascuero se haya portado bien con todos ustedes, sobre todo con los niños, que le hayan llegado los regalitos que ustedes esperaban. Saludamos, veo en el estudio ya a Guillermo Ramírez. ¿Cómo estás, Guillermo? Gusto saludarte.
Muy buenos días, Checho. ¿Cómo estuvo esa Navidad?
Muy bien, en familia, como todos los años.
Entiendo que en patota, más que en familia.
Sí, en patota. Llegaron como 60 personas el día de ayer. Todavía hay mucha gente aquí que se quedaron a dormir, pero es una tradición familiar muy bonita que la queremos mantener. ¿Estás solo en estudio y ya llegó nuestro invitado?
Estoy solo. Avisó que venía con algún retraso, así que mientras tanto vamos a estar nosotros.
Ah, ya, perfecto. Que vamos a estar con el profesor San Martín, tremendo historiador, conversando también junto a Guillermo Ramírez.
Alejandro San Francisco.
Alejandro San Francisco, ¿qué dije yo?
San Martín.
El profesor San Martín, bueno, pero ¿cuándo no le he cambiado el nombre yo a todo el mundo?
No, por eso te...
Pedro, o sea, Pedro te llama tú, ¿no?
No te
Pedro.
Lo decía a ti, se lo decía a nuestros auditores, que te refería a Alejandro San Francisco.
Alejandro San Francisco, así es. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo pasaste tú la Navidad?
Muy bien, en familia, el día 24 con la familia de mi señora, el día 25 con mi familia. Yo tengo niños todavía... Bueno, tengo niños más grandes y tengo niños chicos, entonces con los primos gozan, con los regalos, la ansiedad y el entusiasmo es gigante en los niños más chicos. Así que estoy en esa etapa de la vida que es entretenida. Es entretenido ver a los niños más chiquititos reaccionar cuando llega el viejito Pascuero.
Sí, pero en el caso mío, eso mismo me ocurre, pero con los nietos. Con los nietos y con los sobrinos nietos, porque nos juntamos todos los hermanos con los hijos y con los nietos, así que se arma una patota gigantesca aquí. Pero no, la Pascua es para los niños, la verdad que uno goza viéndolo realizarse ahí, divertirse abriendo los regalos, la ilusión de los niños. Y nosotros además le damos un sentido un poquito más religioso, la verdad que hacemos un par de oraciones, ¿no? Le damos el sentido real que tiene la Navidad, porque se celebra el nacimiento de Jesús.
Así es, nosotros hacemos lo mismo también, de tratar de darle un sentido, el sentido, porque en el fondo, recordar el sentido más que dárselo.
Claro, recordar el sentido. Lo que pasa es que todas las tradiciones occidentales han ido distorsionando el verdadero sentido. El viejo Pascuero, el árbol de Pascua. Muchos se han olvidado un poquito del pesebre, que es el verdadero símbolo de esta fiesta, por el nacimiento del niño Jesús. Pero oye, bueno.
Y no sé si viste en redes sociales que también hay políticos importantes en el mundo que reivindican el sentido de la Navidad. Había un mensaje navideño de Giorgia Meloni hablando sobre el nacimiento de Jesús. Había también un mensaje de Feijóo diciendo que él, y también lo decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo nombre acabo de Ayuso, que hablaban acerca de que uno no tiene que avergonzarse por ser creyente, por ser cristiano o católico. También hubo un mensaje ahí, no sé si lo viste en redes sociales, de Pía Díaz-Sola, la señora de José Antonio Kast. A mí me gusta esto, que se pierda la vergüenza de volver al sentido de la Navidad, porque la verdad es que es muy bonito y al final es la primera fundación de nuestra civilización. Nosotros en Occidente somos como somos, distinto a como son en Oriente o en el mundo musulmán, por la fe judeo-cristiana. Y yo creo que es importante reivindicar eso también. Este es un tema que yo sé que le encanta a Alejandro San Francisco.
Vamos a comentarlo con él, por cierto. Lo otro que a propósito de que se pase la vergüenza, tuvimos 4 años de un gobierno que de verdad nos hizo pasar vergüenza de pensar derecha. O de tener alguna creencia religiosa. Ellos instalaron una doctrina más identitaria, y la verdad que se les fue alejando, ¿eh? porque creo que no les resultó realmente. Eso demuestra el cambio violento que hemos tenido en las últimas elecciones, y como que ya nadie habla de todas, todos y todes. Acuérdate que al principio querían meternos ese lenguaje. Sí. Y ahora hoy día uno escucha incluso a la vocera decir solo chilenos y chilenas. Antes decíamos chilenos nomás y lo incluíamos a todos, pero como que esa imposición, o que quisieron hacernos ver que esa era la forma de hablar, como que la gente masivamente no se lo compró, ¿eh?
No, y además que, bueno, cuando uno vuelve a los problemas reales, los más básicos, en este caso el tema de seguridad y los temas de economía, la gente no está muy receptivo a estas otras agendas más culturales, que no hacen ningún sentido cuando las personas lo están pasando mal en el mundo real. Si el gobierno hubiese empezado a hablar de los y las delincuentes, los y las asaltantes, al final la gente le ha dicho, oye, cortémosla, por favor, estamos hablando de una cuestión seria, estamos hablando de la seguridad de mi familia, de mis niños, de poder vivir tranquilo, de poder salir de mi casa. Deja esa agenda y, por favor, concéntrate en resolver el tema de la delincuencia. Yo creo que también el hecho de que haya sido un gobierno inepto en estos temas importantes para la ciudadanía hace que estas otras agendas queden en un segundo plano.
Así es. Además que, de verdad, yo pienso que esa agenda no aporta nada. O sea, que tener que identificar cada vez que uno habla a los y las y les ciudadanos, no sé si se aporta mucho realmente, porque el lenguaje sirve para comunicarse. Yo creo que cuando tú decís los chilenos, todos entienden que estás incluyendo a todos los chilenos, mujeres, hombres, cualquiera sea su preferencia sexual, están todos incluidos hoy, pero ahora, la verdad no siento que aporte mucho esa agenda.
Hay algunos que no han querido abandonar este lenguaje críptico, pues no sé si tuviste la oportunidad de ver un Twitter de Irina Caramano, que fue algo complejo de entender y generó toda una polémica. Creo que, no sé si lo publicó el 24 o el 23, ¿lo viste o no?
Algo supe, porque aquí lo comentaron, pero no lo leí personalmente. Pero la verdad que la señora, señorita o señorito, no sé qué lo que es, Irina Caramano.
Señorita.
¿Señorita? Ah, ya. No, que no sé, pues si de repente ellos demostraban que el tema del género daba lo mismo, no sé. Yo ahí estoy, me tiene medio confundido. Pero yo, para entender los mensajes de esa señorita, como dices tú, debería estar al lado de un especialista en jeroglífico, porque la verdad, parece diario mojado, no se le entiende nada lo que dice. La verdad que es muy raro todo lo que dice. Digamos las cosas como... Digamos las cosas... Ahí leído alguna vez un diario mojado.
No, imposible, pero me gustó la imagen, está buena.
Se corren las letras y dice... No, pero, o sea, de verdad, yo creo que es parte del show de ella hablar con incoherencia, porque la verdad... No, son pura incoherencia, puras cosas raras lo que habla. De hecho, aquí a uno de los sobrinos que viene enredado para hablar, le dicen Irina a mí, los demás primos. Hola Irina, le dicen, por lo enredado. Así que...
Oye, pero este es un tema, todo el tema del gabinete de la primera dama, yo creo que es un... Y lo que hizo o no hizo Irina Caramano, me parece un tema bien interesante que lo podríamos conversar también cuando llegue Alejandro San Francisco. Ha sido motivo de debate en redes sociales, hoy día en la mañana en varios programas de radio. Así que también podríamos dejarlo ahí para cuando llegue Alejandro San Francisco. Me parece un buen tema. Y mientras tanto, podéis leer el. Te sugiero no solamente leer el tweet en comerciales, sino que sobre todo te sugiero que leas las reacciones de la gente a ese tweet. Eso ya, te da una idea de lo que está pasando en las redes sociales con ese tema.
Vamos a pedirle al Chanqui entonces que me muestre el tuit de la Irina Caramano con respecto a con respecto justamente al tema de la primera dama. Bien, vamos a aprovechar este tiempo para saludar nuevamente a quienes hacen posible el programa antes de ir a la pausa. Así ya dejamos saludados a nuestros auspiciadores. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y lo más importante, sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido justamente por esta garantía extendida de Expo Auto, que tiene más de 49 años de experiencia. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. Estás fuera de Santiago, estás fuera de Chile, también tienes solución. ¿Te estás pensionando? ¿Te vas a pensionar? No pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes porque están normados por la Superintendencia de Pensiones. Y no olvides exigir tu remate de pensión. Contacta a Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Vamos a ir a la pausa de esta hora, la adelantamos un poquito, pero va a tener más tiempo de conversar a la vuelta de la pausa.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Te Pillé. Te Pillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Te Pillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Te hice caso, Guillermo? Leí el tuit de Irina Caramanos y la verdad que quedé igual como que si no lo hubiera leído. Porque de verdad no entendí nada.
Pero Checho,
no entendí nada aquí.
Pero a la segunda, yo lo entendí a la segunda. ¿No lo entendiste a la segunda?
¿A la segunda?
Sí.
Yo la leí a la tercera vez y no lo entendí. Que estaba en la disyuntiva, la primera dama pía de el ahorro con el reinado de saco dormir. No, súper, súper claro.
Entre medio salió la palabra tronos. Bueno, en fin.
Sí. Trono, pero, reinado, súper, súper clara la cabra para aplicar.
Pero mira,
yo si fuera José Antonio Cáceres la nombraría vocera de gobierno. Porque así cualquier cagada la gente se va a confundir con lo que diga. No, se pasó. Hoy, a mí me gusta la institución de primera dama, Guillermo, la verdad.
Pero
encuentro que las primeras damas, y en eso Alejandro nos va a poder contar un poco más, pero creo que las primeras damas en este país han hecho, y no tiene que ver con una mirada política. Yo me acuerdo la señora del presidente Lago, el proyecto Sonrisa Mujer, fue un tremendo proyecto que lo impulsó y lo empujó ella, la señora Eduardo Frei, la señora Sebastián Piñera, siempre han tenido como que le han puesto el componente social a la presidencia y la sensibilidad también, porque muchas veces los hombres somos un poco más duros en ese sentido, y la mujer le pone, a mí me gusta la institución de la primera dama.
Sí, bueno, tú mencionas a Luisa Durán, la esposa del presidente Lago, que impulsó el Sonrisa de Mujer, que te juro, Checho, que a mí en terreno me sale mucho. Personas, mujeres que preguntan cuándo se va a reactivar ese programa, o si se va a reactivar, o que piden directamente que se reactive. Personas que claro, tú las ves y tienen problemas dentales graves, que las hacen a ellas sentirse inseguras, que las hacen a ellas sentirse poco atractivas, que se tapan la boca cuando hablan o que se ríen con la boca cerrada. Y les afecta en su calidad de vida y en su autoestima, y te preguntan, ¿no? Oiga, ese programa va a volver, ¿por qué no vuelve? Un programa muy muy bonito que la verdad es que causó un gran impacto en la ciudadanía. En el caso de Cecilia Morel, la señora del presidente Piñera, el Elige Vivir Sano, por ejemplo, fue un programa también extraordinariamente bien recibido por toda la ciudadanía. Está todo el apoyo a estas bandas, a estas orquestas infantiles, en fin. Pero más allá de los casos en particular, y aquí viene haciendo ingreso el profesor Alejandro San Francisco, que como siempre viene con más de un libro en la mano, viene con dos. ¿Cómo estás, Alejandro? Tienes que ponerte los audífonos para poder oír.
¿Cómo está, Alejandro?
Le traía un libro a Chechirane, pero no lo veo.
Uy, ¿a quién se lo voy a entregar
entonces? No, el otro te lo doy a ti. Tengo dos.
A ver. Ahí sí.
Ahora sí.
A ver, que me enfoquen al profesor, que no lo estoy viendo.
No, que ahí se acaba de instalar.
¿Cómo estás, Chechirane?
¿Cómo está, Alejandro? Un placer, ¿eh? Siempre un placer y un honor tenerlo a usted en nuestro programa. Y justamente estábamos hablando del historial más reciente de las primeras damas, ¿no? Con todo esto de la polémica de Irina Caramano. La labor que han hecho las primeras damas.
Te interrumpo, Checho, un segundo.
Sí.
Mira
sí.
El libro que te traje de regalo.
A ver, léeme el título porque de acá no leo.
Las primeras damas en Chile, 1938-1970, poder político, acción social y modernización.
Está buenísimo. Mira
que, es un libro de Cecilia Morán, que es una gran historiadora, y te mandó de regalo el libro. Yo le dije que venían de Chechirane. Hijo, pero
te lo vamos a dejar con la Priscila.
Te lo vamos a dejar aquí con la Priscila, y trata los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo y Eduardo Frei Montalva, y la labor que hicieron sus respectivas primeras damas, que aparecen todas en portada: Rosa Markman, Juana Aguirre, Graciela Letelier y ciertamente María Ruiz Tagle de Frei. Así que este libro, Checho, es suyo para el verano.
Muchas gracias.
Se puede encontrar en Busca Libre, en librería, en todos lados, pero es lo mejor que hay sobre primeras damas.
Impresionante.
Y la verdad que la institución de primera dama ha sido un aporte bien importante a la historia de nuestro país. Yo no realmente desconozco cuál fue la motivación de Irina Caramaro, o era una motivación generalizada del Frente Amplio de tratar de eliminar esta figura, como que si el hecho de ser primera dama degradara a la mujer por sobre el hombre. Yo creo que ese tema en Chile está requete contra superado. Básicamente, si uno mira, hemos tenido presidentas mujeres, hoy día tenemos la presidenta de la Corte Suprema, que es mujer, tenemos la contralora, que es mujer, en las sociedades de empresarios, presidentas mujeres. O sea, yo creo que Chile,
presidenta del Banco tema, Central, presidenta la presidenta Sofofa, del Banco presidenta Central, la CPC.
Por eso te estaba diciendo de los gremios de empresarios. Entonces yo creo que ese tema está requete contra superado en Chile. Entonces,
socialista, candidatas presidenciales.
Así es, hemos tenido candidatas presidenciales.
Rectora de la Universidad de Chile, la universidad más antigua del país, etcétera.
Oye, Checho,
Yo creo que no existe un país que en Latinoamérica que tenga tanta relevancia la mujer como la ha tenido en Chile. Entonces, el hecho de querer eliminar la institución de primera dama porque degradaría a la mujer, no me cuadra con lo que tenemos en Chile.
Puede ser también una mala comprensión de lo que son las primeras damas, pues, ¿no? Y en ese sentido, la virtud que tiene el libro, Checho, es que muestra el inmenso trabajo de las primeras damas hasta 1970, pero después han seguido haciendo, como tú sabes, una gran labor que va desde el ámbito social, cultural, y otras áreas que tienen relevancia en el país.
Oye, a mí me parece, volviendo al tema de Irina Caramano, dos ideas muy breves. La primera es que ella, cuando el presidente Boric asume, ella dice, bueno, yo no soy ni primera ni dama, y por lo tanto ella dice, yo no voy a ocupar este espacio. Lo cual a mí me hubiera parecido legítimo si su decisión habría sido simplemente apartarse y decir que alguien más tome este rol. Pero ella cae en una contradicción al decir, bueno, una persona, por el solo hecho de estar casada, o en este caso de ser pareja del presidente de la República, sin tener mérito alguno, sin haber sido electo popularmente, no debiera tener ningún tipo de poder. Y sin embargo ella utiliza el poder de la primera dama para intentar eliminar el cargo. Es decir, en vez de decir, yo consecuentemente con mis ideas no voy a tomar ese lugar, quiero gatillar una discusión acerca de la institucionalidad de la primera dama para que quienes sí fueron electos, estoy en su lógica, para que los que sí fueron electos discutan acerca de la pertinencia o no de esta institución, ella hace uso de ese cargo, de ese poder de primera dama, para tratar de eliminar el cargo, lo cual a mí me parece obviamente una contradicción en sí misma. Y esta eliminación la hizo mal, porque al final todo este tema del gabinete Irina Caramano fue francamente un bochorno. Evidentemente ella no estaba creando una especie de institución Irina Caramano, pero al final, en el intento de tratar de eliminarlo, lo hizo mal. Y lo que me parece más profundo es que esto de Irina Caramano eliminando el gabinete, el gabinete de la primera dama o la institución de la primera dama, es bien de izquierda la forma en que ella lo hace. Esta lógica de la izquierda de que para poder construir un hombre nuevo o un mundo nuevo o una nueva institucionalidad, primero hay que demoler lo que hay que partir de una hoja en blanco, hay que destruir lo que hoy día existe sin tener demasiado claro con qué lo vas a reemplazar, qué vas a hacer a cambio. Y Irina Caramano hace exactamente eso. Ella simplemente se limita a decir, esto no tiene que existir, pero no se le ocurre proponer quién se va a hacer cargo de estas iniciativas culturales, cómo se van a llevar adelante o quién, bajo quién va a estar la responsabilidad de estas fundaciones, y finalmente solamente se limita a eliminar una institución que yo creo que es querida y valorada por los chilenos sin proponer absolutamente nada a cambio. Creo que hay un tema de fondo también de la forma en cómo la izquierda concibe o lleva adelante los cambios que quiere llevar adelante. Muchas veces se limitan a criticar o a destruir, pero rara vez a proponer algo a cambio o a construir una institucionalidad nueva.
Alejandro.
Sí, yo creo que lo que hay es un tema que es legítimo, pero es de carácter ideológico, y lo que muestra esto es que todos los gobiernos han tenido primera dama, salvo el del presidente Gabriel Boric. Es una opción que probablemente no va a perseverar en el futuro, porque si uno mira las declaraciones incluso de gente que ha estado con el gobierno del presidente Boric, ha dicho en una fórmula que puede ser verdad o separar agua, que esto era una iniciativa exclusiva de Irina Caramanos, que no era una visión, pero evidentemente fue visada o aprobada por el presidente de la República, y a mí me parece que no va a flotar. Y yo creo que va a depender mucho el futuro de la institución de la labor que haga la nueva primera dama Pia Adriasola, que tiene un gran sentido social, y en ese sentido a mí me parece que está bien orientado lo que ha hecho en estos días y podría tener un potencial grande hacia adelante, y me parece que otros gobiernos van a aprovechar ese valor social que puede entregar una primera dama. Es impresionante, para terminar, cómo hay un libro complementario a este que publicó la Universidad de San Sebastián, que es de la propia Cecilia Morán, que de las cartas que recibía Mitty Marman de González Videla. Pero recibió, me parece que fueron 9.000 cartas. El libro obviamente es de 400 páginas, solo incluye algunas de ellas, pero hay una preocupación por el desarrollo de la mujer, por la posibilidad de ayudar en ciertos aspectos específicos, y en ese sentido llega por el lado algo que puede ser valioso para la población. Entonces yo creo que es un tema que tuvo un paréntesis de 4 años, que se reabre y que tiene un enorme potencial hacia adelante.
Sí, me dicen que están llegando unos mails bien interesantes, pero no lo veo por acá. Déjenme que voy a tener que chequear, porque la verdad que no sé si estoy conectado al mail de... Aquí estoy pidiendo ayuda a mi hijo, que se manejan mejor en el tema de... que también fue productor en algún momento.
Entonces, el Chanqui, mándale saludo.
El Chanqui, te manda saludo Guillermo Ramírez. Bien. Bueno, vamos seguramente volver sobre el tema de la primera dama cuando los auditores opinen, pero hay otro tema bien importante que también me gustaría comentarlo con Alejandro. Este tema de que los gobiernos, cuando salen, muchos de ellos son colaboradores del futuro gobierno, pero hay otros que le ponen trampita y zancadilla. Esta ley de amarre que quieren dejar, en la cual la UDI ha dicho que si insiste el ministro Grau van a ir a una acusación constitucional, lo cual a mí me parece bien, porque me parece, no sé la palabra, falta de pudor dejar una cosa así, como decir, ya nos vamos, pero vamos a dejar amarrado a los nuestros, porque la verdad no creo que José Antonio Kast quiera llegar a sacar a los buenos funcionarios públicos, que son absoluta y totalmente necesarios. Perdón, los funcionarios públicos sostienen la salud, sostienen tantas instituciones que son sumamente importantes para los chilenos, ¿no es cierto? Y hay muy buenos funcionarios públicos. Entonces yo no creo que José Antonio quiera venir a sacar justamente a los buenos funcionarios, que son los que más se necesitan, pero sí puede tener la libertad para sacar a todos los apitutados. Entonces también me gustaría ver una mirada un poquito más histórica de esto antes de preguntarle a Guillermo, porque también ha sido protagonista de esta noticia. Alejandro, históricamente, ¿cómo han sido los traspasos? ¿Han dejado este tipo de amarre los presidentes?
En general, lo que se ha producido es una transición bastante republicana, como suele decirse en la historia de Chile. Hubo problemas a finales del gobierno del general Pinochet, cuando se hizo el estatuto administrativo, que en la práctica conservaba cosas. Ricardo Lagos siempre recordaba que él como ministro de Educación tenía varias ideas y le aprobaron en los primeros 10 días de marzo del 90 la ley orgánica constitucional de enseñanza. Yo tengo la impresión que esto requiere dos soluciones que son muy, muy de fondo, y ahí obviamente Guillermo, que fue reelegido diputado, puede hacer bastante. Una, a mí me parece que debiera prohibirse legislar los dos meses anteriores a las elecciones presidenciales. O sea, no puede haber estas leyes para presionar al Congreso a decidir algo en una u otra dirección, leyes que podrían ser eventualmente malas, pero que son populares, por ejemplo. Eso es una cosa que tiene que ver con esto. Y lo segundo es estudiar seriamente en el largo plazo lo que es la conformación de la capacidad real del Estado de tener funcionarios públicos. Y ahí yo creo que debe haber dos reglas. Los funcionarios que ingresan por alguna línea directa, sea ministro, subsecretario, asesores, personal de confianza, etcétera, etcétera, pueden tener un contrato que vence el 11 de marzo del año que termine el gobierno. O sea, fueron designados en ese gobierno, fueron designados, entre otras razones, porque son funcionarios de confianza, en cualquier nivel, ¿eh? No necesariamente ministerial o subsecretaría, sino que también en las seremías, en los asesores, en distintas áreas, y cesan a más tardar el 11 de marzo los agregados culturales, los embajadores, etcétera, etcétera. Y es al revés la cosa. Y requiere una aprobación del nuevo gobierno si es que quiere que se quede alguno de ellos, porque realizó una muy buena labor, porque no conviene que haya dos meses sin embajador en tal país, o por la razón que sea. Pero hay que solucionarlo institucionalmente, porque no podemos estar en la buena voluntad de un ministro que quiere hacer una legislación más o menos mala. Entonces yo creo que las cosas de fondo hay que enfrentarlas con soluciones de fondo.
¿Por qué, Guillermo, ustedes como partido político acuden al tema constitucional? ¿Qué tendría de inconstitucional esta ley para ustedes?
A ver, partamos por varias cosas. Primero, yo te invito, Checho, a que te imagines qué ocurriría si es que una ley de amarres se aprobara. Primero, ¿qué ocurriría? No, sí,
yo lo encuentro fatal, pero
¿qué ocurriría en términos fiscales, por ejemplo? Que cada gobierno que contrata personas, esas personas se quedan dentro del Estado, luego llega un nuevo gobierno, contrata personas con funciones paralelas que sean de su confianza y se quedan en el Estado, y luego viene el siguiente y contrata a sus personas, y al final terminaríamos un Estado que crece y crece y crece con duplicidad o tres o cuatro veces personas para la misma pega. Lo que significaría eso en términos del gasto del Estado. La plata es para los más pobres, la plata proviene del esfuerzo de todos los chilenos, la plata es para mejorar salud, educación, no para que se queden apernados en el Estado funcionario que llegaron ahí por la razón que sea. Segundo, siempre hemos hablado durante mucho tiempo acerca de la importancia de modernizar el Estado. Y la modernización del Estado va justo en el sentido contrario a lo que está proponiendo el gobierno. Que las personas puedan efectivamente hacer carrera funcionaria, pero que estén ahí por su expertise técnica, por su experiencia, por su desempeño, y no porque llegaron ahí por ser correligionarios, que es legítimo, o por ser amigos o parientes, que me parece ya más ilegítimo, pero que también nosotros vemos que eso ocurre. Entonces, cuando tú amarras a las personas, por las razones que sea, al final lo que tú estás diciendo es, mire, sabe que al final aquí usted entra, no sale, y si la persona no tiene las capacidades, no tiene una buena experiencia, no tiene el rigor técnico o el desempeño, no importa, la persona se queda en el Estado igual. Esto va obviamente en el sentido contrario. Ahora, una de las cosas que quizás la gente no lo sabe, pero el gobierno va a presentar el reajuste al sector público y va a presentar esta ley de amarre dentro de una ley miscelánea. Esto, la ley miscelánea se hace todos los años, ¿eh? Esto, la ley de reajuste generalmente va en una ley miscelánea. Y nosotros, Checho, durante estos años en que ha estado el presidente Boric en el gobierno, hemos llegado a múltiples acuerdos, sobre todo en el contexto de la negociación del presupuesto de la nación. Y muchos de esos acuerdos no se han cumplido, estamos hablando de alrededor de 100 temas. Muchos de esos acuerdos no se han cumplido en el sentido de que no han sido incorporados en ninguna ley, no han sido llevados a ninguna norma, proyecto de ley. Y nosotros tenemos el compromiso, yo tuve la oportunidad de hablar ayer con el ministro Grau, de que finalmente en esta ley miscelánea muchos de esos compromisos se cumplan. Déjame darte un ejemplo. Nosotros acordamos la ley de presupuesto que los terrenos que estén usurpados no van a pagar contribuciones. A mí me parece algo de toda lógica, pero aunque tú no lo creas, obvio, en Chile, los terrenos que están usurpados pagan igual contribución aunque sus dueños no puedan tomar sus propios predios. Bueno, esa norma, ese acuerdo que hemos llegado con el gobierno, es un acuerdo que debiera cumplirse en esta ley miscelánea. Otro ejemplo. También en la ley de presupuesto nosotros acordamos con el gobierno tenía una agenda para crear SLEP. Y nosotros le dijimos, mire, esa agenda que usted tiene para crear SLEP, guárdela en un cajón y vamos viendo una agenda de creación de SLEP de acuerdo a lo que los alcaldes digan. Entonces, si un alcalde dice, yo no quiero entregar mis colegios a los SLEP, entonces esos colegios no se entregan. Si los alcaldes dicen, mire, a mí me queda grande esto, yo la verdad es que no puedo con estos cuatro colegios, me gustaría que se fueran a un SLEP, ahí usted crea un SLEP. Es cambiar la agenda de creación de SLEP. Eso también es un acuerdo que debiera ir en esta norma miscelánea. Muchos de esos acuerdos, nosotros no los podemos presentar porque la Constitución lo impide, son normas que solamente puede presentar el Presidente de la República. Entonces, para hacer todo esto corto, nosotros vamos a recibir la próxima semana del gobierno un documento, una minuta, un listado, llámalo como quieras, de todos estos puntos que van a ir incorporados en la ley miscelánea, explicados los puntos uno a uno, y vamos a ir viendo entonces cuál es el devenir de esta ley miscelánea que vamos a discutir a partir del 4 de enero. Y para terminar, Checho, a mí no me importa tanto lo que haya en la ley miscelánea, porque siempre se puede rechazar. Nosotros podemos tratar de convencer a algunos parlamentarios de izquierda y rechazar la ley de amarre. Me preocupa mucho más lo que esté en este proyecto de ley, porque muchas de esas normas o de esos acuerdos nosotros no los podemos presentar y queremos que el gobierno cumpla con la palabra empeñada durante estos cuatro años. Yo creo que queda clara cuál es la motivación y la razón de todo esto.
Sí. Está bien. Y estas indicaciones que han puesto ustedes, en definitiva, para que sean constitucionales, ¿las debería presentar el Presidente de la República?
O sea, nosotros no vamos a presentar nada porque no podemos. Entonces, por eso esta ley miscelánea que se va a presentar el 4 de enero tiene que contener estas 100 cosas que hemos acordado con el gobierno durante este gobierno en las distintas discusiones de distintos proyectos de ley, entre ellas las leyes de presupuesto. Mira, piensa que yo llegué a un acuerdo con el ministro Jackson cuando él era SECPRES respecto de legislar en la Constitución para impedir que los retiros fueran de iniciativa de los parlamentarios. El ministro Jackson me dio la mano y se comprometió a que eso iba a ocurrir y nunca ocurrió. Entonces hay una serie de cosas que han ido quedando en el camino, que han sido fruto de acuerdos que nosotros esperamos que se materialicen en la ley miscelánea.
Muy bien, tenemos que ir a la pausa de esta hora. A la vuelta volvemos con los temas que está proponiendo la gente a través del mail. Pausa y regresamos.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Las renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Así es, ya estamos de vuelta junto a Perfect Pool, que te invita a aprovechar tu piscina todo el año temperándola a 28 grados con la mejor tecnología y en cualquier parte de Chile. Llama al 600-3900 y visítanos en perfectpool.cl. Camas 26 es la solución eficaz para tu cultivo, nutrición equilibrada y especializada que lleva al máximo el rendimiento y calidad de tu cultivo. Confía en la innovación y pureza de Camas 26. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari, risotto, pescado, marisco y una variedad coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado, escuche bien, profesora, está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura.
Vamos.
Le recuerdo que usted me está debiendo una apuesta para que no se le haya olvidado.
Usted me cambió la fecha, a mí no se me ha olvidado ahora. Me dijo que no sé dónde.
No hay apuro.
¿Necesitan un ministro profesor de fe de que la apuesta se pagó?
Pero no, feliz. Feliz.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La tabla de picoteos con salame, entonces eres de San Jorge. Y si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. Muy bien. Ya estamos de vuelta. ¿Les parece como tema el tema presidencial y cambio de mando? Mucha gente alega que es muy largo el periodo entre que se elige al presidente electo, por cierto, y cuando asume el cargo, que debería ser más corto. Yo no sé cómo es en otros países en general, pero yo creo que un cambio de mando igual requiere de harta reunión. Cada ministerio, cada subsecretaría, hay que entregarlo. ¿Cuál es la opinión que tiene el profesor?
Parece excesivo. Si tú recuerdas, antes de 1973, la elección era el 4 de septiembre, desde 1946 al 70, y los cambios de mando eran el 3 de noviembre. Entonces, se producían 60 días, que era bastante razonable como tiempo para que el Congreso Pleno votara por la primera mayoría o segunda mayoría, si es que tenía que definir el Congreso Pleno, para que los gobiernos formaran sus gabinetes y para otras tantas cosas. Lo que ocurre después de la Constitución del 80 es que el periodo presidencial comienza a regir el 11 de marzo de 1981. Eso no tiene nada que ver, porque podría haber sido otra fecha, pero era la fecha de la declaración de principio, los 6 meses del 11 de septiembre, tiene otras explicaciones. Entonces, Patricio Elwin asumió el 11 de marzo de 1990. Pero el problema es que cuando la segunda vuelta se cambió, la primera vuelta se cambió a noviembre y la segunda vuelta a diciembre, efectivamente, si se resuelven en segunda vuelta, son 3 meses antes, mucho tiempo. En cambio, en la elección, por ejemplo, Lavín Lago, la elección fue en enero. Entonces calzaba el tiempo, tenía lógica, a comienzo de febrero se designaba el gabinete. Hoy día quedó muy, muy largo, tal vez habría que hacer una reforma, esa tendría que promoverla, obviamente, el gobierno de José Antonio Kast, para acortar por una vez el periodo presidencial, no sé, 30 días... o algo por el estilo, y que los cambios de mando, por ejemplo, fueran el 11 de febrero o el 1 de febrero o el 12 de febrero, el día de Santiago, ahora que se acerca el quinto centenario de la fundación de Santiago. Habría que verlo, pero Checho, aquí la clave es que es demasiado largo el el tiempo, y obviamente las cosas, tú dices, hay muchas cosas que hacer, pero los tiempos se adaptan a cuánto dispongo. O sea, si me dan cinco meses, también voy a tener cinco meses para ir formando las cosas. Entonces, tal vez habría que acotarlo un poco.
A mí me gustó mucho lo que dijo usted, profesor, con respecto a que debería haber una ley que en este periodo el gobierno saliente no haga nuevas leyes. Recordemos que varias cosas se han tratado de hacer prácticamente el último día. Yo me acuerdo en el gobierno de Michelle Bachelet, que le dio una orden a su ministro para cerrar Punta Peuco, creo que fue el día antes de que ella se fuera, y el ministro, me acuerdo, que se negó a firmar ese decreto. Y claro, hay presidentes que uno puede confiar en que son gente razonable, pero pueden haber presidentes que no son así y que no se han atrevido a tirar una ley durante su mandato y la tiran en los últimos días. A mí me parece, no sé qué.
Mira, Checho, eso lo aprendimos con Guillermo, no éramos compañeros de curso, él es mucho más joven que yo, pero lo aprendimos en primer año en un curso que se llamaba Derecho Político. El paso del gobierno personal a la institucionalización es que mandan las instituciones y no las personas. Por eso esto debe estar razonablemente regulado y no a discreción de un ministro, de un subsecretario o de un gobernante.
Guillermo, ¿tiene fondo, tiene flotación una ley de ese tipo?
Sí, por supuesto. Yo creo que están todos conscientes que 3 meses es un exceso entre el momento en que es elegido un presidente de la República y que asume. Cambiar la fecha de la elección es difícil. Antes era diciembre-enero, como decía Alejandro, pero ocurría que en enero, como en Chile mucha gente está de vacaciones, resultaba complejo por el tema de la participación, por eso se decía adelantar a noviembre y diciembre de tal manera de que haya la máxima participación posible, pero se mantuvo el 11 de marzo como el momento de asunción. Yo esto de las fechas fijas, yo no las entiendo. A mí me gustan las fechas móviles. Me gustaría que, no sé, suponiendo que alguien dijera, mire, por la razón que sea, el cambio de gobierno tiene que ser en marzo ya, que sea el primer lunes de marzo. El discurso del primero de junio, ¿por qué el primero de junio? A veces va a caer miércoles, otras veces va a caer domingo, que uno diga el primer martes de junio. Estoy inventando, como suele ser en todas las partes del mundo. No estoy, por supuesto, diciendo que se cambien las fechas emblemáticas, la Navidad o el Día de las Glorias Navales, pero estas fechas arbitrarias, como el primero de junio o el 11 de marzo, yo creo que uno podría adelantarlos con, en el caso del 11 de marzo, con, no sé, el primer lunes de marzo. A mí me tocó asumir la primera vez que salí diputado un domingo. Y era raro, porque a veces puede ocurrir que te toque asumir un viernes, vas, después sábado, domingo no hay nada, y el gobierno ya presentó un montón de proyectos de ley, y entonces no se empieza a discutir hasta 3 días después, no sé. Yo creo que debería adelantarse, y yo creo que debería pensarse bien en qué día es mejor que se asuma, pensando en el trabajo que los gobiernos quieren empezar a hacer desde el día uno.
Muy bien, vamos a ir a las noticias, vamos a tener una hora para conversar sobre esto y otros temas. Supieron que no hubo Navidad en Venezuela, porque ya la habían celebrado antes. Maduro cambió la fecha de la Navidad. ¿Qué les parece? O sea, de verdad, este señor, no sé, es casi un payaso.
Eso lo hizo la Revolución Francesa, también cambió la fecha, po. Eliminó el domingo y creó el de Cádiz, una semana de 10 días, para eliminar el domingo, y cambió los meses, que pasaron a llamarse de otra manera, fructidor, termidor, nivoso, pluvioso, ventoso, y eliminó el enero a diciembre, y el año 1 después de Jesucristo lo eliminó y pasó a ser el año 1 después de la revolución. Eso es propio de las revoluciones, cambiar los calendarios.
Eso sí que es parte de una hoja en blanco.
Así es. La revolución es así.
Es interesante, qué interesante todos los conocimientos. ¿Usted goza de buena memoria, profesor? Porque ¿cómo se acuerda de tanta cosa? Yo sé que lee mucho, yo sé que es parte de su trabajo, pero hay que tener muy buena memoria para recordar cada uno de estos puntos.
Yo no lo paso bien con lo que hago, y lo entrenaba con dos cosas cuando chico. Con el fútbol me aprendía las alineaciones de memoria, las alineaciones de fútbol. No voy a decir de qué equipo fue la primera alineación histórica que me aprendí.
La Serena tiene que haber sido.
No, fue de Católica 49, Livingston, Regar, Roldán, Carvalho, Álvarez, Almeida, Mayanés, Prieto, Infante, Moreno y Riera. Un equipazo. El campeón 49. jugaba el Charro Moreno, el mejor futbolista del mundo en su momento. Así que
no le hable de fútbol a Guillermo, sí, que no ha tenido un buen año.
El centenario para los olvidos.
Tan complicadas las cosas. Y lo otro es que mi abuelo me hacía multiplicar
sin
calculadora. Entonces me sacaba la calculadora y me decía, ya, multiplique. Y me hacía multiplicación. Entonces tenía que ejercitar la cabeza.
Muy bien. Vamos a ir a las noticias, querido amigo. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Martín y con el profesor. ¿También hace clase todavía, Guillermo, usted en la universidad?
Yo hago clase, pero no soy tan buen profesor como San Francisco, que fue profesor mío.
Brillante alumno, Guille, por si acaso.
Ya lo puedo llamar profesor.
Como no lo va a decir él, lo puedo decir yo.
El profesor Guillermo Ramírez. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Los cambios en el entorno no son un obstáculo para un emprendimiento, son una señal, una alerta que te dice, mira de nuevo, aquí hay algo que está cambiando. La pandemia fue el ejemplo perfecto. Mientras muchos negocios se paralizaron, otros entendieron que era el momento de adaptarse, digitalizarse, ofrecer algo distinto, leer las nuevas necesidades de las personas. Un emprendimiento que sobrevive es el que no se aferra al plan original, sino el que observa, escucha y se mueve rápido. Los cambios, crisis económicas, nuevas tecnologías, regulaciones y hábitos siempre abren oportunidades para quien está atento. La clave es esa, flexibilidad, velocidad y mentalidad abierta. No preguntarte por qué está pasando esto, sino ¿qué puedo crear a partir de esto? Los negocios que crecen son los que convierten el cambio en ventaja, no en miedo. Para conocer de cientos de historias como estas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. A Adhiérete en línea en hatch.cl/súmate en tres simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. Hatch Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Soy Pablo Salaquet, conductor de Con Diálogo Distinto. Y este 2026 los invito a seguir acompañándonos en este espacio único, donde líderes de opinión, empresarios y políticos de diversos sectores se unen en conversaciones respetuosas desde sus legítimas diferencias para lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país. Porque con diálogo es distinto.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet. Todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Nueva carrera de Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad del Desarrollo. Primera carrera de pregrado en Chile que profundiza más de 2 años en Inteligencia Artificial a través del estudio y aplicación de Machine Learning, Visión Computacional, Robótica, Pensamiento de Lenguaje Natural y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos. Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad del Desarrollo. Universidad acreditada en nivel de excelencia.
Hola, soy Checho Irane y este 2026 los invitamos a seguir acompañándonos en nuestro programa Conectados para continuar como la primera sintonía nacional con casi 1 millón de visualizaciones mensuales gracias a su fidelidad. Nuestro compromiso es seguir defendiendo los principios de la libertad y los valores democráticos.
Conectados con Checho Irane, de lunes a viernes de 11 a 1, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Ya estamos de vuelta. No sé qué me pasa a mí que le cambio tanto el nombre al profesor. Me han retado todo durante la pausa.
Merecido lo tiene.
¿Cómo se te ocurre decirle San Martín, si es San Francisco, el profesor Alejandro? No sé, él le da profesor. Espero que a usted a esa edad no le cambie los nombres, porque ahí sí que estaríamos con problemas cambiarle nombre a los personajes de la historia.
En honor a mi padre, además, pues.
Ah, ¿por qué?
Mi padre era San Francisco, pues no era San Martín.
Pues es obvio, ¿sí? ¿Por qué, po, Checho?
¿Por qué?
Mi padre tenía el mismo apellido que heredé yo.
Imagínate. ¿Sí? La coincidencia.
Sí. Oye, bueno, tráeme un lápiz con un papel porque ya están listos los WhatsApp de los auditores. Bien, tenemos...
Ah, ya tenéis los mails en los WhatsApp, qué susto.
¿Ah?
No, dale.
¿Por qué susto?
No, dale. Susto. Es que el Checho Alejandro siempre elige los WhatsApps o los mails más peleadores. Particularmente contra él mismo.
Sí, eso lo he visto.
Entonces, este me saca la mugre, este lo voy a leer. Entonces, yo le digo, pero lee, está lleno de mensajes que lo felicitan, le dicen que lo quieren, pero ese no lo lee.
Claro, pues si no, la gente que tiene buena onda te va a dejar de escribir después, pues, si no los pescan.
No, mira, yo creo que es una venganza que tiene la Priscila conmigo, porque ella es la que elige los WhatsApp. Entonces, se quiere vengar de mí y me pone puro WhatsApp negativo. Ya, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente y después retomamos otro tema.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Estimado Checho, nuevamente te felicito y ya, como estás con Guillermo, sería genial que pudieran evaluar si es correcto o no hacer una acusación constitucional en contra del señor Boric, que le hizo tanto daño al país. Las acusaciones no son solo porque se cometan delitos, también son por hacer grave daño a la nación. Y además, realmente este caballero no puede volver a gobernar. Saludos, Harald Weinreich.
¿Cómo está, don Checho? Buen día, panelistas, buen día. Después de una noche de abrazos familiares, amigos, reencuentro en algo muy espiritual, muy nuestro, muy religioso, nosotros no podemos dejar de lado nuestro Chile. Y con ello, aquí con Sabina del sur de Chile, ¿a cuánto equivale $1 billón? Que si ya en el informe de Contraloría faltan 17 billones que están en cuestionamiento de dólares en las arcas fiscales. ¿Usted, que ingeniero comercial, a cuánto equivale y qué hizo el Congreso con los informes que fueron enviados anticipadamente para que se fiscalizara?
Buenos días. Acabo de escuchar al señor Guillermo Ramírez de llegar a un acuerdo en la ley miscelánea. Por favor, entiendan de una vez por todas, actúen como oposición. La experiencia que él mismo señala de los últimos 4 años ha sido nefasta. Y todavía siguen negociando con esta gente. Córtenla de una vez por todas, por favor. Gracias, Juan Carlos.
Checho, la institución de la primera dama no existe en nuestra legislación. El presidente puede ser casado o soltero. Ahora bien, si el presidente está casado, no emparejado, su señora puede cooperar con él en su labor presidencial. No cabe esto de la institución de la primera dama. De ahí el problema de la señora Caradamano. Muchas gracias.
No es una ley de amarre en el sentido que no impide despedir gente. Se deben despedir o se pueden despedir con razones fundadas. Entonces, debieran evitar la palabra se impide o ley de amarre. Los únicos que se amarran y se apitutan son los diputados, que después de, durante 4 años, no hay forma de sacarlos, senadores 8 años, no hay forma de sacarlos, aun que hagan leyes malas, aun que se porten mal, aun que hagan cosas estrafalarias. Así que olvídense de que es ley de amarre, no lo impide, solamente tiene que ser por razones fundadas.
No lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que las razones fundadas se ponen cada vez más dificultades para encontrar esas razones fundadas. Yo creo que Guillermo está más a caballo, sí, de esto, para que dé una explicación.
Mira, el proyecto, la norma se va a presentar los primeros días de enero, así que no sabemos cómo viene, pero sí sabemos algunas cosas. Aparte de lo que dice el auditor, que es correcto, devuelve a la Contraloría el deber de calificar el despido. Acuérdate que en algún momento el Contralor Bermúdez impedía que se desvinculara gente por el concepto de confianza legítima. Y decía, no, esta persona lleva más de 1 año, más de 2 años, usted ya no lo puede echar. Y por lo tanto, al final en Contraloría estos despidos se detenían. La nueva Contralora, Dorothy Pérez, dijo, oiga, esto no le corresponde a la Contraloría, no tiene nada que ver con la Contraloría. Si es que alguien quiere alegar de un despido, que vaya a tribunales, que es lo que hace cualquier chileno. Y en tribunales el criterio ha sido, oiga, aquí si el despido no es ilegal, se puede proceder con el despido. Entonces, la doctrina de Dorothy Pérez ha ayudado a que sea más fácil poder cambiar los equipos. Una de las cosas del acuerdo es que esto vuelve a la Contraloría. Y por lo tanto es la Contralora la que tiene que calificar. Entonces, al final, de lo que estamos hablando es que efectivamente no hay un impedimento absoluto y total, pero sí dificulta mucho el trabajo o la posibilidad de poder hacer cambios en los equipos y que no ocurra lo que hablábamos en el primer bloque respecto de este estado elefante que crece y crece y no se puede reducir. Y ese es el efecto práctico, porque al final se dificultan mucho las contrataciones.
Imagínate que tienes que reducir en 80.000 personas. Yo me imagino que 80.000 casos en la Contraloría, la Contraloría no podría hacer ninguna otra gestión. Entonces complica demasiado el tema, porque no hay tiempo físico para poder atender cada una de esas solicitudes. Como sí. Es complicar el tema, pues, es ponerle más trabas para que tú puedas despedir incluso a los apitutados, a los operadores políticos, que la verdad que no le aportan mucho a la gente, le aportan al partido que está gobernando, pero no a la gente. Entonces es como es complejizar algo para ponerle trabas y no es como el tema de la permisología. Tú, al final de cuentas, si haces los trámites, vas a poder instalar una empresa, si cumples con todos los datos, pero si te piden 500.000 cosas, te desanima y te demora la concreción de esos proyectos. Es más o menos lo mismo, en términos de tiempo. Lo complejiza.
¿Eh? Ahora, entrar al detalle de la norma es muy difícil, porque, como te digo, todavía el gobierno no la ha redactado, o se la redactó, todavía no la va a conocer, y obviamente que el debate después se va a dar en torno al proyecto de ley efectivamente presentado, no en torno a los puntos del acuerdo entre el gobierno y la ANEF.
Ahora, ¿se puede gobernar, profesor San Francisco, Alejandro San Francisco, se puede gobernar sin negociar? Porque hay un sector de la población que ha acusado permanentemente a un sector de la oposición de ser la derechita cobarde por haber negociado algunas cosas con el gobierno. Yo estoy de acuerdo que hay algunas leyes que se negociaron y que le han hecho mucho daño al gobierno, o sea, al país. Estoy de acuerdo en eso, pero esta política de no hay que negociar nada con ellos. ¿Cómo se podría gobernar así, profesor?
Se puede en las dictaduras. También se puede en los gobiernos testimoniales, o sea, si yo tengo una minoría y no negocio nada, llevo el proyecto al Congreso, me lo rechazan todo. Esa es otra forma de... Una tercera fórmula es tener mayoría amplia en las dos cámaras. Si yo tengo mayoría amplia en las dos cámaras, bueno, puedo negociar menos y puedo aprobar proyectos, basta negociar con los míos, por decirlo de alguna manera. Así ahora, es. En política democrática y en situaciones de normalidad, es una obligación negociar, conversar, llegar a acuerdos, también manifestar los desacuerdos, por si acaso, no es solo llegar a acuerdos. Y en esto, Checho, siempre uno tiene que tener claro lo siguiente: si yo tengo minoría en una de las dos cámaras o en las dos, tengo básicamente tres alternativas históricamente. No presento ningún proyecto de ley, o sea, gobierno con lo que hay, y eso me servirá para algunas cosas y para otras no me servirá. En segundo lugar, choco con el Congreso. Eso es lo que hizo el presidente Balmaceda, y eso provocó la Guerra Civil del 91. Eso es lo que hizo el presidente Alessandri en 1920-24 y llevó al ruido de sable en 24. Eso es lo que hizo el presidente Allende, que tuvo un choque permanente con el Congreso, que terminó declarando que el presidente Allende se había puesto fuera de la Constitución y la ley en su acuerdo del 22 de agosto de la Cámara de Diputados. Esa es la segunda forma, chocar. La tercera alternativa es llegar a acuerdos, si no hay mucho más. Ojo que de repente se puede combinar. Yo puedo chocar una vez con el Congreso, sin necesidad de estar chocando todos los días. Puedo llegar a acuerdo en otros temas, sin necesidad de llegar a acuerdo en cada cosa. Pero, por ejemplo, yo escuché atentamente lo que dijo Guillermo de los acuerdos de la ley miscelánea. A mí me parece excelente que acuerde gobierno y oposición que los parlamentarios no van a poder tener la iniciativa para una ley de retiro. Yo creo que eso está meridianamente claro en la Constitución, pero ya que algunos no lo entienden, bueno, que quede más claro todavía. O sea, me parece que buenos acuerdos son necesarios para el país. Ojalá los cumplan, porque ya no está el ministro Giorgio Jackson, pero ojalá se cumpla, se lleve a cabo, pero así gobernar sin acuerdo se puede, en dictadura, en gobiernos testimoniales o en gobiernos con amplia mayoría en las dos cámaras.
Guillermo, sobre este mismo tema, que tú has sido blanco de todas estas críticas por ser el presidente de uno de los partidos importantes de la oposición.
A ver, primero, todo esto a propósito del mensaje ahí por WhatsApp de Juan Carlos, creo que se llamaba, que decía, córtenla de conversar, córtenla de negociar. Probablemente Juan Carlos prendió la radio y no alcanzó a oír mi intervención completa. Nosotros durante 4 años hemos llegado a varios acuerdos que no se han cumplido. Un ejemplo, lo que acaba de decir el profesor San Francisco, otro ejemplo que di yo en el bloque anterior, era el tema de que predios usurpados no paguen impuestos, cosa que parece toda justicia. Y así, 100 cosas. Y cuando digo 100, son 100. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo es, eso se tiene que cumplir. Y como la ley de reajuste del sector público, una ley miscelánea, nosotros tenemos la expectativa de que en esa ley se pongan todos estos puntos. Y para nosotros es bien importante que el gobierno cumpla. Al auditor es legítimo, parece que no le gusta esto y prefiere que el gobierno, no sé, no presente las cosas o no se lo exijamos. Yo soy de una idea distinta. Conversar en política es fundamental, porque de otro modo los problemas muchas veces no se pueden resolver. Un comentario: si la oposición a este gobierno que viene ahora de Kast le niega la sal y el agua, como lo hicieron con el presidente Piñera, va a pasar lo mismo que le ocurrió al presidente Piñera. Hubo un montón de cosas en las cuales no se pudo avanzar, un montón de cosas que impidieron que los chilenos puedan vivir mejor. El mejor ejemplo son todas las leyes en materia de seguridad que fueron rechazadas en el gobierno del presidente Piñera, y que luego exactamente los mismos proyectos de ley fueron aprobados en el gobierno del presidente Boric. En un caso no se aprobaron porque la oposición fue obstructiva. En otro caso sí se pudieron aprobar porque la oposición fue constructiva. Estamos hablando del mismo proyecto de ley, las mismas letras, los mismos artículos que había presentado antes el presidente Piñera. Entonces, cuando uno tiene a Chile primero en sus prioridades, cuando uno dice, yo estoy aquí no por mi partido, no por mi fama, no por el poder, sino porque uno tiene vocación de verdad de poner a Chile por delante y de resolver los problemas, cae de cajón que cuando el proyecto es bueno, cuando va a resolver un problema, tienes que apoyarlo aunque el gobierno no sea de tu color político. Por eso yo siempre, cuando hablo de la izquierda y la oposición que le hicieron al presidente Piñera, esa es una oposición antipatriota, porque al final lo que hacen no es solamente hacerle daño al presidente Piñera, sino que en última instancia lo que más importa, le hacen daño a los chilenos. Y la oposición también tiene la responsabilidad de trabajar para que a Chile le vaya bien.
Sí, pero me gustaría hacer un alcance con respecto al gobierno de Piñera. En el gobierno de Piñera efectivamente tenía minoría total en el Congreso. En este caso, para las leyes más importantes, van a necesitar 2 o 3 votos del otro lado, que son fáciles de convencer. Hay mucha gente del PDG, por ejemplo.
No, perdón, 14. Para las leyes más fáciles y más simples requerimos 2 votos o 3 votos. Para leyes más difíciles, sí, las de quórum, nos faltan 15, 20, 25 votos.
No, por eso que te digo, pero antes ni siquiera para las más fáciles tenía mayoría. Okay. Hoy día, a eso es lo que me refiero, que hoy día el panorama es un poco mejor para José Antonio Kast, en términos de que algunas leyes van a necesitar 2 o 3 votos, que sabemos que están. En el PDG hay gente que piensa muy parecido a cómo está pensando hoy día la oposición para temas en materia de seguridad, en materia económica. Entonces ahí no van a tener mucho problema. Y en las leyes más importantes, yo creo que hoy día los diputados se van a alinear un poco con el sentido común, porque la gente está cabreada y les va a pasar la cuenta. O sea, van a tener que salir a justificar en esta oportunidad por qué votan de una determinada manera. El Partido Comunista va a votar todo en contra, sabemos perfectamente, porque el Partido Comunista, de patriota ni de democrático, no tiene nada. Ya está invitando a salir a las calles, ¿no es cierto? Entonces, cuando a mí me hablan, y en esto quisiera preguntarle al profesor, cuando a mí me hablan que el Partido Comunista chileno, el chileno, le ponen el chileno al final, tiene pergaminos democráticos que lo ha demostrado a lo largo de su historia. Yo siempre he visto, yo soy el más viejo de los tres aquí, y yo siempre he visto al Partido Comunista que está al lado de la violencia. y reconocen la violencia como una fórmula para alcanzar los objetivos políticos. Entonces, con este llamado que está haciendo ahora el Partido Comunista a movilizarse antes de saber siquiera cuáles son las normas o las leyes que quiere imponer el nuevo gobierno, a mí me parece a lo menos una actitud totalmente poco democrática. Profesor.
Hay que distinguir en esto, tienes razón tú, en la corta vida que tienes, te ha tocado la otra parte. Si tú miras el Partido Comunista entre el 31 y el 64, por ejemplo, es un partido en general que participa dentro de la institucionalidad democrática, que llega al gobierno, que incluso amplía los radios de participación hacia sectores populares. Piensa tú que en los años 30, el 32 votaron 300 y tantas mil personas, el 38, 42 y 46 votaron 400 y tantas mil personas, o sea, era un cuerpo electoral bastante pequeño, y en ese sentido el Partido Comunista amplía el radio de acción de la democracia, y lo mismo tiene presencia en sectores populares, en sectores de la cultura y otros, y promueve con el Partido Socialista desde el año 56 una vía chilena al socialismo. Después del 73 el Partido Comunista invierte la cuestión, estamos hablando del caso chileno, y promueve dos tesis que son bien complicada. La rebelión popular de masas y todas las formas de lucha contra la dictadura, lo que le lleva a formar el Frente Manuel Rodríguez con la ola de violencia que tú señalas, con el asesinato de Jaime Guzmán por una forma dividida del Frente Manuel Rodríguez, asesinato de escolta del general Pinochet, otro tipo de atentados, violencia, subversión y cosas por el estilo. Y el mayor problema que tiene el Partido Comunista, me parece a mí, que es en el ámbito internacional, que es la adhesión a las dictaduras de Lenin, de Stalin, de Fidel Castro, de Mao en su momento, y otras tantas más. Eso era el plano internacional. Ahora, si tú miras los últimos 25 años, en general el Partido Comunista ha tenido una presencia grande en gremios, sindicatos, desde los años 90, cuando el Congreso del Partido Comunista optó por esa vía, ya que no tenían cabida en el Congreso Nacional, conquistó la FEUC, vicepresidente, la FECH, presidente, la FEUSACH con Janet Jara, presidenta, el Colegio de Profesores en diversas ocasiones, presencia en la CUT y en otros lugares. Y además ha tenido un crecimiento orgánico a nivel parlamentario, tres parlamentarios el 2009, diputados el 2013, crecen y después sigue, incluso hoy tiene senadores. ¿Dónde está el problema? Que yo creo que antes de que asuma José Antonio Kast, estar llamando a la movilización de masa y hacer una política, eso contraría no solo el sentido común, sino que también la voluntad democrática de los chilenos. El 14 de diciembre, para terminar, los chilenos hablaron súper claro y de una manera abrumadoramente mayoritaria. Más de 7 millones de personas dijeron que quieren que José Antonio Kast sea el presidente de Chile. Eso incluye un programa de gobierno que se presentó. Es la diferencia más grande que hay en los últimos tiempos, la peor derrota de la izquierda desde el regreso a la democracia, la mayor cantidad de votos para un presidente elegido, y con una candidata de la izquierda que no obtiene ni siquiera el 43% que obtuvo la Unidad Popular en 1973, ni el 44% que obtuvo el general Pinochet en 1988.
Bien, tenemos que ir a la pausa, pero está muy interesante. Yo le voy a rebatir un par de cositas, profesor.
Un honor para mí.
No, pero rebatir en buena. No sé, ¿no incluyó usted dentro de su análisis la muerte de un senador electo en democracia?
Lo dije.
Si lo mencionó, por cierto.
Sí.
Así que tenemos una sola discrepancia.
Sí, una sola. Eso ya, vamos dije. A la pausa porque me están retando por interno.
Vale.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camas 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camas 26 donde siempre.
Camas 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio, más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
¿Cuántas veces viste a otros ganar y pensaste, ya, total, para la próxima soy yo? Bueno,
la próxima llegó. Entra al torneo Winner de fin de año de Latam Win y juega del 19 de diciembre al 3 de enero por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5 mil pesos y empieza este 2026 con todo. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Ahorrar con tu plan de ISAPRE o FONASA, sí es posible. Con el Seguro Complementario Salud Individual de BCI Seguros, tienes libre elección para atenderte donde y cuando tú quieras. Porque con BCI Seguros, una mejor salud para ti, sí es posible. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Cubra el riesgo BCI Seguros Vida S.A. El detalle de las coberturas, exclusiones, limitaciones y requisitos de asegurabilidad del seguro rigen según lo dispuesto en las condiciones particulares del contrato y en las condiciones generales de la póliza incorporada en el depósito de pólizas de la CMF bajo el código POL 32018-0039.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Sí, no, para ir cerrando este tema del Partido Comunista, yo quiero recordarles que la hija de un alto funcionario del Partido Comunista y también miembro del Partido Comunista estuvo en Venezuela hablando con Maduro en una conferencia pública y le decía que el estallido social no fue casualidad en Chile. Esto lo habíamos organizado varias instituciones. Entonces, esto de que estas cosas son espontáneas y que el Partido Comunista no estuvo detrás de esto bajo un gobierno democrático, o sea, ya no está la disculpa a Pinochet porque el presidente Sebastián Piñera incluso votó por el no. Entonces, yo ahí cuestiono este historial democrático del Partido Comunista. Es cierto que el profesor Seba Matra en la historia de Chile, pero en la historia reciente, en la historia que hemos conocido la mayoría de los chilenos, no ha demostrado tantas cartas democráticas el Partido Comunista.
De hecho, una cosa solamente al respecto, si tú miras el 18 de octubre, tiene las dos cosas, o sea, por un lado, es una cuestión que tiene elementos espontáneos y tiene diversidad de cabezas. No se puede decir que el Partido Comunista Vanguardia del Proletariado está organizando la revolución, sino que tiene múltiples erupciones en distintos lugares. Ahora, si tú miras la mesa Unidad Social, por ejemplo, que fue la más dura el 12 de noviembre, que fue el día más violento después del 18 de octubre.
La más irresponsable.
Yo creo que eso evidentemente ahí tiene más presencia el Partido Comunista, también en algunos centros de alumnos de colegios que iniciaron las movilizaciones, tenía presidentes de centros de alumnos. Pero si tú miras, por ejemplo, la declaración, que hoy a todas luces es irresponsable, de los partidos políticos, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, diciendo el 12 de noviembre que se ha iniciado de hecho el proceso constituyente, echarle la culpa al Partido Comunista es al menos atenuar mucho la responsabilidad de otros en ese movimiento.
Puede ser, sí, pues tienen un punto ahí, pero pero siempre está presente, a eso es lo que me refiero, que ese es el partido que siempre está presente, los otros lo disimulan, o qué sé yo, pero siempre está presente.
Pero si tú lees el manifiesto comunista, termina así: los comunistas repudiamos el ocultamiento de nuestro punto de vista, que el objetivo es la subversión violenta de todo el orden social existente. Eso está en la última página del manifiesto comunista.
Así es. Y por último, uno se pregunta por qué, si el metro de Santiago debe ser de los lugares que más cámaras de seguridad tiene, todavía no sabemos quién quemó simultáneamente, porque eso no fue espontáneo, definitivamente, quién quemó esas estaciones del metro. Yo creo que hay alguna fuerza oculta que está frenando esa investigación, y tiendo a pensar de que pueden aparecer algunas figuras muy importantes del actual gobierno, que fueron los que más promovieron, los que más estuvieron en la calle, los que más insultaron a carabineros, etcétera, etcétera. Lo mismo que, y con esto para pasar a otro tema, el caso de la Fundación Procultura, que todavía el principal responsable no ha sido formalizado. También sabemos perfectamente que hay una figura importante del gobierno, si no es la primera figura del gobierno, que salió en alguno de los audios, y curiosamente también se frenó la investigación, se ha dilatado y todavía no se ha formalizado en ese caso, que es vergonzoso como ha actuado incluso el fiscal nacional, que a esta altura ya para mí es una vergüenza que el fiscal nacional haya cambiado a un fiscal que estaba a punto de formalizar a 14 personas, y han pasado 2 años y todavía no se formaliza nadie. Perdone, pero yo siempre trato de dejar vivo este tema y siempre lo menciono. Bien, no sé si quiere hacer algún comentario para pasar al tiro a otro tema, porque hay un tema que nuestro panelista ha sido noticia, el tema de vetar a la abuela.
No, vamos con eso.
Buen
vamos
tema.
Con eso, buen tema.
Sí, cuéntanos, a mí me interesa hablar de eso.
Ya, hablémoslo. Usted.
Ya, así me dais carta libre. Buena.
Carta libre.
Estupendo. Oye, a ver, lo primero que quiero decir es que yo no creo en los vetos en política. Los vetos generalmente son muy odiosos. Y la verdad es que en política yo creo que uno tiene que entenderse siempre a nivel institucional. Claro, pueden haber circunstancias muy excepcionales en que los vetos sean necesarios y justificados, pero este no es uno. Acá de lo que estamos hablando, para que la gente entienda, es de la negociación que están llevando algunos, yo no estoy metido en eso, respecto de la conformación de la mesa de la Cámara de Diputados. ¿Por qué esto es importante? Porque alguien puede decir, ay, ¿a quién le importa quién es el presidente o presidenta de la mesa? Es porque, en el fondo, detrás del acuerdo de la presidencia de la mesa hay también un acuerdo, si tú quieres, más bien tácito, respecto de una colaboración, la conformación de ciertas mayorías, etcétera. A mí lo que me dicen, quiero insistir porque no estoy metido en las negociaciones, es que los votos para que la derecha tenga la presidencia de la mesa ya están. Pero yo siempre he dicho, y lo he dicho a nivel interno también, que mientras más amplio sea el acuerdo, mejor. Eso da más estabilidad, tienes más parlamentarios que van a estar con mejor disposición de votar a favor los proyectos del gobierno del presidente Kast, y por lo tanto, mientras más amplio sea esto, mejor. Por lo mismo, yo creo que un acuerdo con el PDG sería una buena noticia, no una mala noticia. Hay gente que me dice, ¿para qué vas a negociar con el PDG si ya tienes los votos para la mesa y para tener mayoría en la Cámara? Pues que yo prefiero tener una mayoría de 90 que una mayoría, perdón, o de 80 que una mayoría de, bien digo, 90 que una mayoría de 78, 79. Eso te da más estabilidad, te permite aprobar más proyectos de ley, le permite al gobierno poder gobernar mejor, creo yo. En Tele 13 Radio se me preguntó por Pamela Giles y yo di una cuña que se malinterpreta, y yo puedo asumir las responsabilidades de eso porque se leyó como un veto. Pero en la cuña fui muy claro. Yo, en esta conversación, en esta negociación por la mesa, creo que es importante que el primer año el presidente o presidenta de la Cámara sea una persona que esté involucrada, empapada, comprometida con el programa de gobierno de José Antonio Kast. porque la presidencia de la mesa hace las tablas, pone las prioridades. El primer año es el más productivo e importante en términos legislativos. Hay reformas que si no se sacan el primer año, después ya no se pueden sacar por falta de tiempo, por el desorden que se va generando en el Congreso. Y por lo tanto, lo que yo creo que es razonable pedir en esa negociación es que quien ocupe la testera en la primera, el primer año, sea alguien, insisto, muy comprometido con el proyecto de José Antonio Kast. Ahí están un montón de parlamentarios de distintos partidos políticos. Iván Valenzuela preguntó que por el caso de Pamela Giles, y yo equivocadamente dije que ella no, cuando en realidad lo que debería haber dicho era remitirme al principio de que el primer año la persona que esté comprometida con el programa de gobierno. Si luego el PDG, voy a inventar, le toca el segundo año o el tercer año a la presidencia de la Cámara, y el PDG deciden, ellos deciden que su candidata para la presidencia de la Cámara es Pamela Giles, nosotros obviamente que vamos a honrar la palabra empeñada y vamos a apoyarla si es que el PDG define que esa es la figura que va a ocupar la presidencia de la Cámara. No hay vetos. Aquí hay que entenderse institucionalmente, y por supuesto que si eso nos va a dar ese acuerdo, algo que para todos es bueno, una mayoría que nos permita hacer los cambios que Chile necesita, bienvenido sea. Pero creo que es razonable una petición de que ojalá el primer año sea alguien quizás de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Republicano, que estén más empapados del programa de José Antonio Kast, que van a estar en el gobierno para que se pueda sacar el programa adelante y se pueda avanzar durante el primer año en las reformas que Chile necesita. No sé si eso queda claro, Checho, pero...
Queda claro, y tuviste clarísimo. Suerte que no estuviera Pamela Giles hoy día.
No, de hecho...
Agradecele al profesor.
De hecho, yo tenía preparado comentar esto al aire con ella... pero bueno,
estoy para presidente de la Cámara, puedo reemplazar.
Claro, pero bueno, hoy día lamentablemente Pamela Giles no pudo venir. A mí me habría encantado conversarlo aquí directamente con ella cara a cara y decir lo que estoy diciendo, de que aquí no hay vetos personales, aquí hay entendimientos institucionales, y que si finalmente llegamos a un acuerdo con el PDG, que yo espero que así sea, y el PDG toma la decisión de que Pamela Giles debe presidir la Cámara, eso por supuesto que se va a respetar, porque esto es sin vetos personales. Pero es legítimo, insisto, pedir que ojalá el primer año los partidos que, o el partido que ponga al presidente de la Cámara, sea un partido que esté en el gobierno y que esté colaborando con el gobierno, porque de ese modo vamos a tener a alguien más comprometido con las reformas que Chile necesita y que el presidente Kast ha puesto en su programa de gobierno.
Profesor, yo siempre apelando a la historia, han habido muchos gobiernos que tengan total mayoría en nuestro país a lo largo de su historia democrática.
No, y de hecho había una cosa que no me acuerdo si lo decías tú o una auditoria, ya no me queda tan claro. Esto, por ejemplo, de la acusación constitucional contra el presidente de la República. Eso tiene una solución institucional también, que es tener un sistema parlamentario. O sea, si queremos que los presidentes vayan saliendo a mitad de camino sin que eso sea un quiebre, una ruptura, eso es el régimen parlamentario, como existe en Inglaterra, que nadie se acuerda quiénes han sido los últimos cinco primeros ministros, porque han cambiado varias veces y sin elecciones incluso, pues los cambia el parlamento. Si tú miras el régimen parlamentario chileno, que es un régimen parlamentario impropio entre 1891 y 1924, cambiaban los ministros porque la oposición siempre era mayoría respecto del gobierno. Entonces tú tenías un presidente A y una mayoría opositora que hacía un cambio de gabinete, y por eso cada gobierno tenía entre 10 y 12 gabinetes distintos. Y si tú miras después de 1990, salvo Bachelet II, no hay gobiernos con mayoría. Primero, por razones institucionales, los senadores designados, que impiden la mayoría de los gobiernos de Patricio Elwin y de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y ciertamente la primera parte de Ricardo Lagos, o por votos después de la reforma de 2005.
Muy bien. Vamos a ir a la última pausa y volvemos con los mails, los X y todo lo que ustedes están opinando.
Más Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Mientras se espera la micro o el metro, pasa el rato en culvechile.com. Simple, confiable y entrete para mayores de 18 años, juego responsable. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar lo más variados y tiernos cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto. ¿Tienes problemas con las pensiones? ¿Te bajaron? ¿Quieres subirla? ¿Te vas a pensionar? Peter Retamales es el hombre. Salió número uno el año pasado, bueno, varios años ya lleva como número uno. Comunícate con él, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Vamos a ver que hay algunos mails que me dicen que están bien interesantes. Checho, para la... Perdón, ¿no está mi cámara?
Se oye perfecto y te vemos perfecto.
Perdón. Me están diciendo que arregle el ángulo. Ahí estamos, ya. ¿Ahí sí?
Ahí está mejor.
Ahí está mejor, ya. Estábamos hablando de quién... estábamos viendo un mail. Yo estoy aquí con toda la tecnología que me está pillando. Vamos a tener que hacer un curso de tecnología. A ver, Troll más random, dice Checho, para la tontera, siempre atornilla para el revés y reversa. ¿Ve? Ese buenismo complaciente con la extrema izquierda que ha tenido Chile Vamos, ¿cómo te puedes poner a defender a los empleados públicos? Son unos chantas a los que hay que echar. Ya, pues, échalo a todos. Ojalá que ningún hijo tuyo tenga que ir a un hospital público, que esté enfermo y que no pueda ser atendido. Echemos a todos los empleados públicos. Tienes toda la razón. Yo soy, estoy transando con la izquierda. La verdad, tienes toda la razón. Y si fuera por eso, voy a seguir transando. ¿Sabes que te fuiste al chancho Trollman? Te digo al tiro, ya, déjenme buscar dónde están los tweets, porque
viste que solamente elige los mails que le pegan a Checho.
Le gusta. Sí, le gusta. A ver, déjeme buscar, que estoy buscando los tweets, no los encuentro.
Si quieres, le entrego un regalo a Guille por mientras.
Ya, entréguele.
Es que te traía un libro a ti, que te lo dejo aquí con la Priscila, pero le traigo un libro muy notable a Guille, que Jaime Guzmán, Ideas y Política, de José Manuel Castro, Corporativismo, Gremialismo, Anticomunismo. Un libro para Guille, un libro que deberá leer toda la directiva de la UDI, todo el Consejo General, los futuros ministros del partido, subsecretarios y demás.
No lo he leído, pero yo fui compañero, trabajamos juntos en la Fundación Jaime Guzmán, el Negro Castro y yo, así que lo conozco desde hace muchos años.
Gran historiador
de las figuras más importantes jóvenes, porque es un historiador joven, así que por la figura de Jaime Guzmán, nuestro fundador, y la inspiración política de tantos de nosotros, combinado con la pluma y el rigor del Negro Castro, la verdad es que este libro pasa a ser prioritario dentro de los libritos que tengo arriba de mi velador, así que
voy a leer
de todas maneras. Muchas gracias Alejandro por el regalo.
Muy bien, ya tengo los tweets o los ex. Marco Pierre Battisti dice: ya nada me extraña de esta clase política, cero integridad, y la avaricia y los robos han primado en este gobierno más que hablar. Consulto, ¿la derecha les hará una auditoría? Si no lo hace, creeremos que son lo mismo tipo de personas. Espero lo hagan y vayan muchos presos.
La auditoría, Guillermo, la auditoría del presidente Castigo, que va a ser escritorio por escritorio.
Ojalá. Piscola dice: hay una especie de instructivo dando vuelta por las redes que dice que hay que desear felices fiestas en vez de feliz Navidad, para cumplir con el lenguaje inclusivo. Yo a ustedes les deseo una feliz Navidad y a los progres una feliz Navicast. Saludos. Verdad, siempre la verdad. Dios, la patria. Gracias por hablar de ese 40% que es peligroso. Hay trabajo por hacer, aunque el 50% de ese 40% vea que el orden y el trabajo es la fórmula para apoyar al nuevo gobierno. Atentamente, Braulio. No soy bot, dice Checho. No están 100% cómodo con Cast de presidente. O más bien, con el pasar de los días te has ido encariñando, pero te cuesta mucho, es muy extraño. No me cuesta para nada, yo estoy feliz por Cast, no sé de dónde sacan eso. Lo que pasa es que ustedes, hay alguna gente que quiere que uno sea totalmente, piense 100% como piensan ustedes. Yo, desde mi tribuna, voy a apoyar, como dije, al gobierno del presidente Cast, porque efectivamente creo que Chile vive una emergencia, pero como comunicador tengo la obligación de, cuando algo me parezca mal, también decirlo. Yo no creo que la peor amistad es ese amigo que te dice todo que sí y que no te llama la atención cuando la estás embarrando. Yo voy a ser amigo del gobierno de Cast, pero sin lugar a dudas voy a tener una posición cuando crea que hay algo que no es bueno para el país, mencionarlo y punto. Luis Canales Ávila dice: gabinete de ficción, ¿qué pasaría si nombraran a la Mané Piñera como ministra de Educación. Ella está siempre con los colegios bicentenarios del expresidente Piñera. Andrés Santelice, la derecha demuestra su verdadera cara con Patricia Muñoz. No les molesta la falta de mérito, les molesta la maternidad. Cuando una mujer embarazada asume un cargo, gritan crisis. Cuando un hombre se ausenta, callan. No es preocupación institucional, es muchísimo machismo político reciclado. Ya, muy bien, los dejo a ustedes para que puedan contestar alguno de los X, el que se quiera hacer cargo ahí.
Alejandro, ¿tienes algo que decir?
Don Guille primero.
No, a ver, es que no fui pensando la respuesta porque no pensé que nos iba a dar la palabra.
Que si nunca le dieran la palabra, ya.
Pero no, pensé que iba a poner un tema, como sueles hacer. Pero mira, uno de los mensajes que me llama la atención es en el fondo el tema de la derecha, vamos a ver si sigue siendo cobarde y qué sé yo. Yo creo que lo que vamos a ver acá es un gobierno que va a estar abierto al diálogo, que va a hacer un esfuerzo por llegar a grandes acuerdos, que vamos a tratar de generar una mayoría en el Congreso para poder sacar adelante los proyectos de ley. Y eso no es nada distinto a lo que nosotros hemos venido diciendo siempre, porque es necesario, porque esa es la única forma de avanzar y porque a este gobierno le tiene que ir bien. Si al gobierno le va bien, es a Chile le lleva bien. Si al gobierno le va bien, es porque resolvió los problemas para los cuales fue elegido. Y nosotros vamos a estar siempre en una lógica de colaborar con el gobierno. ¿Vamos a estar siempre de acuerdo? No. Pero las formas las vamos a cuidar, vamos a ser leales, las críticas las haremos adentro de las instancias que correspondan, porque hoy día nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Chile y en la solución de los problemas que tiene Chile. Así que acá los que de verdad piensan en que el mejor gobierno sería un gobierno que no trance nada, que no hable con nadie, que no pacte con nadie, en el fondo lo que están ofreciendo es la receta más segura al fracaso, como hace un par de bloques comentó el profesor San Francisco respecto de quiénes son los que nunca hablan con nadie y nunca acuerdan nada con nadie.
Checho, profesor, yo le iba a decir que siempre le preguntamos sobre el pasado. Me gustaría conocer su expectativa también del futuro.
Yo creo que...
Pero si quieres contestar algún WhatsApp, adelante.
Yo creo que el futuro se ve promisorio. El presidente Kast ha trabajado intensamente desde el mismo 15 de diciembre, tanto a nivel interno como en el plano internacional, y yo creo que no se ha perdido en cuáles son las prioridades de los chilenos, sin olvidarse que debajo de las prioridades hay una serie de temas que también son relevantes, y en ese sentido la formación de equipos con los partidos, con los independientes, con las personas que quieren colaborar, me parece que se está haciendo de manera adecuada. Yo, a diferencia de un par de auditores, yo estoy con Guillermo en esto. O sea, tú tienes que llegar a acuerdo en algunas cosas, porque si tú no llegas a acuerdo, no vas a poder aprobar una ley. Pues tú no tienes mayoría en el Senado, entonces, y en la Cámara, Guillermo decía, hay que ver el acuerdo con el Partido de la Gente. A algunos les puede gustar más el Partido de la Gente, a otros les puede gustar menos. Pero sin sumar dos diputados, para estar justo, no vas a aprobar nada, pues son 76 diputados de derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, de los 155. Entonces, ahora, ¿cuál es la clave en esto? Yo creo que son dos claves. Primero, es tener el eje de lo que era el Partido Republicano, de lo que era el proyecto republicano, muy bien definido, muy, muy claro. Y en segundo lugar, estar abierto a incorporar otras miradas, porque tú no puedes decir, aquí está el eje y ahí termina todo. Hay personas que no están dentro de los republicanos que van a tener buena idea. Si entra un proyecto, por ejemplo, para bajar impuestos, que harto bien le haría al país, lo lógico es tener votos más allá de la derecha, porque si no, no se va a aprobar esa rebaja tributaria. Bueno, hay que llegar a esos acuerdos y eso exige diálogo, negociación, capacidad de persuasión, y lo otro que es muy importante, mayoría social, porque si la gente está convencida de que eso es algo bueno y un grupo de parlamentarios está en contra, no se van a estar poniendo contra el gobierno de Kast, se van a estar poniendo contra el pueblo de Chile, que habló claramente el 14 de diciembre.
Queremos agradecerle al profesor Alejandro San Francisco, tremendo, tremendo historiador, tremendo profesor, muy querido por todo el mundo, por su aporte, por su conocimiento, por enseñarnos cada día más, ¿no es cierto? Muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. No se parece mucho a la Pamela Gil usted, pero por lo menos habla muy lindo, así que...
Oiga, Checho, muchas gracias por estar terminando el año. Yo aprovecho de dar las gracias a toda la gente que se preocupó. Yo el 15 de enero tuve una grave disección en la aorta. Estuve a punto de irme al otro mundo, donde estaría feliz también, si Dios quiere, pero me dieron un año más de vida, y todos los que vengan, feliz y agradecido de la familia y de todos los amigos que me apoyaron.
No, va a tener muchos más años de vida. Gracias, Guillermo, nos vemos
contigo. Hasta el próximo año, el próximo viernes.
Claro, pues hasta el próximo año, el próximo viernes, así es. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos el lunes, queridos amigos, y que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, Camad 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Rápido y seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Culvet y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción Sergio Chechirane. Producción Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.